también con el ministro de Educación, Eduardo Peta, que ya está en línea, en contacto con nosotros. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Meti? ¿Cómo estás? Saludos a Fito y a todos.
Bueno, como todos los días, preocupados por el tema de la educación y escuchando a diferentes referentes de la educación y, por supuesto, también escucharte a vos como principal referente de la educación pública en Paraguay, Eduardo. Y digo preocupados porque surgen voces. El domingo yo planteaba eso en el programa especial. Estaba presente Robert Cano, viceministro de Educación, y también Fernando Griffith. Y yo planteaba esta preocupación porque decía públicamente que me daba la impresión de que el abordaje era para una clase media con algún nivel, digamos, de comodidad y de tecnología para poder desarrollar realmente una clase virtual, ¿no? Y bueno, y estamos escuchando voces desde el sector de los padres, de alumnos del sector público, los propios alumnos del sector público. Y después la otra cuestión mucho más compleja todavía es la educación de colegios privados, porque ahí hay también una cuestión económica que está apurando, ¿verdad? Pero de todas maneras también hay colegios privados, porque ahí hay de todo tipo de colegios que tampoco cuentan con la tecnología más apropiada para que estos contenidos lleguen y para que finalmente, y lo más importante, los chicos aprendan. ¿Estás recogiendo estas voces, Eduardo? ¿Te preocupa la situación que se plantea en distintas comunidades del interior del país, comunidades campesinas, indígenas, que reclaman exactamente lo mismo? ¿Cómo estás escuchando esto que dice la gente a propósito de estos días que vivimos?
Mira, 92% de los estudiantes del mundo están igual que nosotros, en la misma situación, y hay países que están peores que nosotros. Si esto le llevamos al plano médico, exactamente así como medimos la pandemia, nosotros podemos decir que hay, tenés a Perú, por ejemplo, una situación complicada de conectividad por las altura de las montañas, el 30% nomás llegan de conectividad. Chile tiene gran problema, aunque solucionó bastante en los últimos años. Argentina, es una comunicación que hacemos permanentemente con los ministros. Y así como la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene, es el órgano rector de las, de todo lo que se está haciendo en relación al, a la pandemia, el coronavirus, tomando buenas prácticas de este lugar, de la experiencia italiana, de la alemana, de la argentina, en cuanto al retorno que se va a dar en los próximos días, en la flexibilización de la cuarentena. Salud Pública también establece estrategias y es muy dinámico porque nadie, absolutamente nadie, estuvo preparado para esto. Yo hablaba estos días con una senadora sobre el tema, una colega, ex colega mía, y me decía, mira, ni aún los médicos estamos preparados, deciré más, y nos estamos preparando para las terapias intensivas, porque yo le decía, ustedes tienen menor impacto porque por lo menos saben entubar, saben manejar un tema de sueros, de cómo poner una vía, cómo medir una temperatura a un paciente. A nosotros y al mundo en materia de educación nos sorprendió a todos, nos dejó sin lo presencial, y el retorno a lo presencial tendrá sus consecuencias, ¿no?, desde el punto de vista médico. Entonces, es allí donde va a haber una definición en los próximos días sobre, porque cuando se le preguntó al ministro Mazzoleni, lo hice también la misma pregunta, usted dijo que el primero de septiembre volvemos. No, hasta el primero de septiembre es imposible que vuelva. ¿El 2 volveríamos? No. Entonces no se vuelve en septiembre. ¿Y cómo sería el retorno? Y bueno, por ahí uno lo ha escuchado, ustedes le hicieron una entrevista a los profesionales, a Sequeira, a Preda, y al otro profesional, y por allí vos misma le hiciste una pregunta sobre el tema universitario, y si vuelven los jóvenes que se pueden infectar, decía. Y él te dijo, sí, podrían volver siempre y cuando que en sus casas no tengan...
Claro, personas que están en riesgo, digamos.
Bueno, entonces, parecería una buena noticia, volvería los universitarios. No, ¿cómo clasificar quién tiene el que tiene riesgo, un abuelito, una abuelita, la composición familiar nuestra es tenerle en casa a mi mamá, viejita. Claro. Atenderle, por ejemplo, a alguno que tiene problemas, qué sé yo, de diabetes, problemas de renales, cardíacos, fumadores, etcétera, que le va a impactar de manera distinta. Entonces, venir, ¿qué tal, Menchi? ¿Vos tenés factores? No, venía a aula, Fito, ¿qué tal, cómo está? Sí, yo tengo mi abuelita, vos no podés entrar a aula. No, imposible con ese criterio, con ese dictamen médico que escuché allí en ese programa. Es imposible hacerle retornar las casas a clase presencial. Entonces, no olvidemos, para tratar el tema educativo, siempre el tema médico, porque parece que abordamos el tema educativo y decimos, no va a funcionar, no va a funcionar, etcétera, tengamos que... Bueno, sí, pero nunca perder esto por la composición familiar y que un niño te puede... Fíjate el dato, 192 personas murieron el año pasado por la
influenza.
La influenza. ¿Y dónde estuvo con mayor nivel de contagio? En las escuelas. El niño superó porque tiene defensa.
Claro.
Pero se fue a la casa y de repente le agarró a la abuelita la gripe, después le pasó a una pulmonía y murió. ¿Y de qué? ¿Y pulmonía? Decimos, no, empezó con una gripe que a lo mejor pudo traer el nenito de la escuela.
Eduardo, yo sé que vos estás haciendo este relato atendiendo a que definitivamente las clases presenciales no son una realidad siquiera en los próximos meses y probablemente recién tengamos que hablar de clases presenciales para el año que viene, ¿verdad? Pero independientemente...
Ni aún allí si no tenemos... una vacuna.
Sí, si no tenemos una vacuna, o si no tenemos ya una población, digamos, contagiada en un 80%, en un 60%, y entonces ahí se forma lo que se conoce como la inmunidad de rebaño, ¿verdad? Que sería como nuestra vacuna.
Sí, pero la inmunidad de rebaño, ¿quién? Del joven. Es decir, es como el pastor va adelante con un montón de ovejas y dice, chicos, ovejitas, ahora lanzamos el lobo, el que no sepa correr muere. No es así.
No, obviamente, pero...
No tratemos esto como que somos ovejas. No tratemos esto como que salga inmunidad de rebaño y sobrevive el más fuerte.
Ministro, disculpe que le interrumpa, pero...
Quería cortarte porque no es nuestro tema.
No, pero escúchame, yo tengo mi madre que tiene 85 años.
Sí.
Y yo amo a mi madre. Yo no voy a salir con ese criterio, inmunidad de rebaño, a decirle a mis hijos que son jóvenes, salgan a contagiarse, después vayan a visitarle a la OMA. De ninguna
claro,
manera.
Pero para eso vamos a discutir con la gente de salud ministro. Nosotros vamos a hablar con ustedes de educación.
No, hermano, ¿sabes por qué? Porque vincula un sector educativo que puede generar la inmunidad de rebaño con miles de muertos en los hogares por la composición familiar. Entonces yo no puedo dejar de meterme en el área de la salud, ser realista y trasladarle esta pregunta a los médicos y decirle, la inmunidad de rebaño sobre la comunidad educativa que puedan volver a costilla de la muerte de nuestros padres, no te va a tolerar el paraguayo.
No, y por eso, teniendo en cuenta que no vuelven los chicos, lo que queremos hablar es sobre los planes de educación.
Justamente por esa situación, porque probablemente no vuelvan.
Con ese escenario, entonces, ¿qué pasa? Cuando vos tenés ya más o menos definido, donde tenés que asimilar que cuál es el bien jurídico más importante, diría el abogado, es la vida. En segundo plano está la educación. Sí, valoremos la educación, sin descartar, no terminar matando la educación a costilla del otro. No, la educación. Entonces ahí decir, bien, abordar los sectores. Acabo de terminar reuniones con directores departamentales, que son los ministros en el interior, con supervisores, con todos los gremios donde este tema, así planteado como inicié la entrevista, planteamos a todos los gremios y se suman a la tarea. Abordamos con los estudiantes ayer en forma virtual, ¿no? Hacen un planteamiento de mesa de trabajo estudiantil. Sí, correcto, vamos a seguir con esa mesa de trabajo estudiantil. Y vienen los cuestionamientos como falta conectividad, no todos podemos acceder, sí. Entonces, lo que se está haciendo en todo este tiempo es lograr un corte del primer trabajo que hicimos. ¿Cómo? Llegando a través de lo virtual, implica WhatsApp, los videos, las dos plataformas del MEC, y hacer un corte. ¿Para qué? Porque el supervisor es que él controla la escuela, qué cantidad de alumnos llegan, qué cantidad de alumnos alcanzaron con esa estrategia. La otra estrategia, se sumaron los canales de televisión, NPI, un gran aliado en este momento, que todos los días estamos, desde las 16:30, formación de docentes que ya están siendo formados dentro de las plataformas, de hecho, pero fortalecimiento, donde estamos saliendo al aire en vivo, 16:30, donde están sentados los docentes que ya manejan la plataforma, pero si tienen algunas dudas, volvemos a hacer el soporte de capacitación a través de los canales de televisión. Luego entra tu escuela en casa para que el niño que retira el material físico, porque el material físico, la fotocopia que le entrega el docente en el interior, hay un ejército, Menchi, de docentes que están exponiendo sus vidas y yendo a las casas de los alumnos. En otra forma, en otro lado, como en Capital, cuando vienen a retirar el kit de alimentos, le decimos, ¿usted alcanza la tarea, mami? Sí, alcanzo. A mí me llega por WhatsApp, no tengo problema. La siguiente, Menchi, ¿voy a alcanzar? No, yo no tengo celular. ¿No tiene? Entonces, ¿tenés televisión? Sí, tenemos televisión. Aquí está el material de tu hijo para la clase de esta semana. Entonces, ese material va relacionado a la clase que va a estar vinculado al canal que vamos desarrollando en forma diaria, por temas, por grado, y el niño se sienta. Y vos me decís, pero eso es suficiente. Eso es, y ahí vas a tener otro corte. ¿Qué es suficiente? ¿Cuál es el nivel de aprendizaje? Pero no, porque este no alcanzó el nivel, que cuando volvamos podamos darle un soporte a estos que ya están hoy, más de 700.000 alumnos en la plataforma Teams, donde están los docentes, donde ya hay aulas virtuales, ya se están desarrollando, no es que vamos a desarrollar, ya se están desarrollando, porque parece que la pregunta de rigor es, ¿por qué no paramos todo? Nos capacitamos todos, nos vamos recién y después damos... No, ya estamos.
¿Y por qué no se puede pensar en ordenar un poco más, Eduardo, tener ese mapeo absoluto, total? Nosotros todos los días recibimos denuncias de padres que están angustiados porque no entienden la tarea. Los padres no son pedagogos, son apenas padres, uh-huh, ¿verdad? O madres.
Claro.
Que tienen que enfrentarse. Decía hoy una señora, nos da vergüenza decirle a nuestros hijos, a nuestros nietos, sí, que hicimos solamente hasta el sexto grado y que no entendemos lo que están, sí, tratando de enseñarles.
Correcto.
A ustedes. Después tenés una,
correcto,
escuela indígena en la zona de Concepción, donde hay 75 niños con un solo teléfono celular, y ahí no llegaron estos boletines, estos cuadernillos, no llegaron. Hay un montón de niños que todavía están entre asustados, Eduardo, porque viven, sí, una situación muy, digamos, de choque. Para todos fue abrupto lo que pasó, y son niños que están, viviendo en condiciones de mucha precariedad. Estamos hablando de zonas marginales. Vos conocés mejor que yo. Entonces, yo lo único que cuestiono es esta desesperación porque continúe el año lectivo sin poner... Yo no digo que paremos hasta septiembre. No, pará por lo menos un mes para ordenar todo, darle tranquilidad a esas familias que hoy tienen que subirse, sí, a un árbol para lograr señal. Y después, porque mientras, sí, tanto, le siguen enviando decenas de tareas, y eso genera una frustración mayor en los niños y en los padres.
Sí. Porque Patricia Vargas publica una foto con una persona en un árbol, todo el país tiene que subirse al árbol. Cuando
no.
Tenemos datos de todas las empresas que nos informan donde hay conectividad. Ahora tenemos el mapeo de todos los canales de televisión en alcance, porque ¿sabe cuál es la cosa? No, ese canal no llega acá. Muy bien. Entonces se suma, en estos días, en mayo, se suma Canal 13. Y vamos a ver si se suman otros, pero gratis. Cuando estoy hablando que están cobrando, NPI no nos está cobrando, es gratis, es un gesto enorme de NPI para llegar. Y NPI tiene su alcance, le estamos pidiendo qué nivel de alcance tiene para aquel que quiera subir en el árbol, ¿no? Va a recibir el material físico y va a seguir por televisión. Entonces tenemos que, desde las familias, pedirle su ayuda a papá y mamá. Decirle, sentale a tal hora a tu niño frente al televisor y vos sabés que le sienta. Yo te puedo mostrar miles de videos, pero no 100, miles de videos, donde quizás NPI pueda hacer y subir, por ejemplo, mandanos tus videos, mandanos tus fotos, y van a ver los niños saltando frente a NPI haciendo el ejercicio que hace la profe. Entonces, comparativamente con esa foto que se sube al árbol, yo te puedo contrastar y poner 10.000 fotografías, por decirte así, donde están mirando la tele, donde están haciendo sus tareas, donde está, entonces está ordenado, y donde no alcanzamos el corte que tenemos por la información del docente que está en el campo, con quien nos comunicamos permanentemente, un ejército ordenado, y les valoro enormemente, y como paraguayo, no como ministro, le agradezco el esfuerzo que están haciendo enorme los docentes. No el docente que se dice, me manda y dice que yo tengo que hacer. No es cierto. Le están acompañando a los padres.
Ministro.
Hay personas que, por ejemplo, te voy a dar un dato que sí es un dato que nos va a costar. El caso de los que tienen discapacidad. Nosotros en las escuelas teníamos gente con discapacidad severa, donde el docente le cambiaba el pañal. La madre dejaba a su niño discapacitado. Y aún así están haciendo estímulos y están llegando con todas las medidas de prevención a los hogares a seguir estimulando ese discapacitado.
Ministro, dame un segundito, por favor, porque tenemos que cortar nuestra transmisión con NPI. Vamos hasta las 15 y ya me están diciendo que se acabó el tiempo, pero si podés quedarte unos minutitos más con nosotros y seguimos la charla en Monumental. Nos despedimos entonces hasta mañana. Gracias por la compañía y buenas tardes. Y en Monumental continuamos unos minutos más charlando con el ministro. ¿Qué le querías preguntar?
Claro, no, la pregunta que le quería hacer, ministro, es esto que tenemos ahora a través de las plataformas del MEC, ya es lo que va a ser el contenido para todos los chicos. No va a surgir algo nuevo, algo modificado, porque la realidad es diferente, las herramientas son diferentes, la pedagogía tiene que ser diferente y el contenido también tiene que ser diferente, me imagino, al contenido que tenían los chicos originalmente con clases presenciales. Ese me parece a mí que es el reclamo que todos estamos haciendo.
Claro, hay un equipo con ex-becario.
Sí.
Yo digo para aquellos que hablan desde la opinión, que es respetable, ¿no? Pero la opinión que construye es la que uno quiere escuchar. No la opinión pesimista, el no se puede.
Claro, pero más allá de esa opinión, existe ese equipo. Sí. ¿Qué hace ese equipo? ¿En cuánto tiempo va a tener un plan?
Fíjate un poco. El equipo, hoy jamás pensamos que nosotros íbamos a tener un equipo de productor de TV, hermano. ¿Vos podés creer que te sorprende toda esta pandemia y reaccionamos en forma inmediata? Primero con una plataforma donada por Microsoft, donde no es igual que las demás plataformas. Esta es una plataforma poderosa, una plataforma gratis con 5 terabytes. Te puedes registrar 10 años de tu vida. Tener en un archivo en las nubes que vale fortuna, eso se logró. Y no, cero costo con los canales de televisión, ¿no? Y vos tenés un equipo que prepara las clases, tenés que hacer el casting de las docentes que se suben frente a una cámara de televisión y que por ahí de repente el que no construye te dice, está muy lindo pero se tragaba las S. No, por favor, están haciendo un esfuerzo. Le falta dicción y tenés que ir poniendo docentes de todo el país que me envían sus videos, porque les pido que me envíen cómo están dando sus clases y encontramos valores extraordinarios.
Eduardo, te interrumpo un ratito.
Sí,
porque yo quiero también decir algo en relación a cuando vos decís, quiero escuchar discursos optimistas y no pesimistas que no creen en esto que estamos llevando adelante. Yo creo que es muy importante, y nosotros desde la prensa nos ocupamos justamente de esos sectores más vulnerables donde no están recibiendo lo que ustedes están pretendiendo que llegue. Entonces, nosotros como medio de prensa tenemos que hacernos eco de esas realidades, porque de las buenas realidades es fantástico y aplaudimos que hayan muchísimos miles de niños aprendiendo con estas plataformas que el Ministerio ha desplegado. Y yo siempre digo, yo estoy a favor del desarrollo de la educación virtual digital. Me parece que muchas de estas cosas nomás no tienen precisamente, no se encuadran dentro de lo que es la educación digital, el aula digital propiamente, y tenemos nosotros que necesariamente señalar ahí donde no llega, aunque sean 5, que sean 10, pero nadie puede quedar excluido en este momento. Entonces, por otro lado, también tenés, Eduardo, y termino un poquito acá la idea, tenés la situación de miles de niños que hoy están siendo desmatriculados de sus colegios privados o colegios privados subvencionados porque los padres no pueden seguir pagando cuotas, y hay colegios que están exigiendo que se paguen las cuotas y los están sacando. Esos niños en este momento están en un limbo porque tampoco, no sé si ya pueden ser inscriptos en una escuela pública, si hay ahora que es virtual puede ser que haya lugar para muchos más, ¿verdad? Después cuando se reinician las clases presenciales veremos qué se hace con esos niños, pero hay todo un impasse en este momento.
¿Por qué decir qué se hacen con esos niños? ¿Vos sabés cuántos niños por docente tenemos en Paraguay?
No recuerdo ahora.
Bueno, te doy el dato, 17. Los países del primer mundo tienen ese nivel con un nivel de aprendizaje, pero del primer mundo.
Sí.
No tenemos, tenés que tener promedio 30, ¿no? Es decir, tenés 25, 30, que es la norma. Vos tenés colegio donde tenés 30, 35, 40, y otro donde tenés 5 alumnos nomás. Es decir, el sector público en ese sentido tiene espacio, y lo virtual sí que hoy, y que va a ser probablemente por un año, sin ningún inconveniente.
Claro, te digo nomás que hay un momento de indefinición ahora, Eduardo. Hay un momento de indefinición. No, para esos chicos colegios privados sí, porque todavía están en una situación que todavía los padres no toman una decisión de qué va a pasar con ellos, y sin embargo, mientras tanto sigue corriendo el año lectivo. O sea, cuando se habla de parar, no se habla de parar hasta el año que viene, hasta septiembre, parar un tiempito para organizar mejor a estos niños que hoy están en una situación todavía de indefinición. A eso nomás me refiero, si no saben si van a continuar en su colegio porque los padres no pueden pagar, si se van a ir a una escuela pública, a cuál. O sea, es un cambio importante para ellos también, Eduardo.
Es un cambio importante. Lo que te digo es lo siguiente. Los que por allí dicen que no somos dialoguistas, etcétera. Dios mío, ¿cómo instalan ese tema? Y me preocupa a veces porque día a día estamos teniendo con todos reuniones. Ahora sí que virtual es mucho más fácil, ¿no? Pero estar en las muchas tareas que tiene un ministerio altamente complejo, delegando absolutamente la mayor parte de gestión, y le trajimos a los dos sectores que querían el amparo del MEC, les pusimos, acordaron llevar adelante lo virtual, segundo punto, una mesa pedagógica donde van a integrarse con el MEC pudiendo utilizar nuestra plataforma Teams, donde ellos, ¿por qué? Porque si no van a tener que hacer una fuerte inversión para tener una plataforma en algunos casos. Y la parte financiera, donde ellos, porque es bilateral el contrato, donde ellos dicen, bueno, hoy yo no voy a usar, por ejemplo, la institución, el aire acondicionado que tenía, no voy a tener gasto de limpieza, no voy a tener esto. Eso piden los padres del sector privado y queremos una disminución. Están hablando. Y los dueños de colegios dicen, bueno, está, necesitamos un crédito del Estado. Bien, le trajimos al Banco de Fomento, al Ministerio de Hacienda, están en ese debate para que ellos puedan definir. Algunos ya resolvieron 40% de descuento, otros hicieron 50%, otros 20%, continúan, van resolviendo sus problemas y están en pleno desarrollo de clases sin ningún tipo de inconveniente como el sector público, con excepción de esos pueblos que vos me decís vulnerables. Pero me encantaría, después le voy a pasar a Cito en su mensajería el número de teléfono de la directora departamental que acaba de contar su experiencia en Alto Paraguay, en lugar, pero te estoy hablando de un departamento pobre, un departamento de sí tener esos excluidos que vos decís, y cómo están trabajando, cómo están llegando, y en comunidades indígenas que, por ejemplo, le dicen, Bueno, hasta el portón nomás puede entrar el blanco. Es decir, ellos están ahí. Me traes el kit de alimento hasta el portón con el cacique en la puerta, porque el blanco no va a entrar en su comunidad por temor a contagiar a todos ellos. Entonces, allí están teniendo una estrategia, porque el blanco no puede entrar, de cómo ver un integrante de la comunidad indígena, que sí luego es docente, distribuir la tarea de entrar adentro de esa comunidad. Y entonces, conocemos lo que está pasando en el país, conocemos cada sector y vamos resolviendo los problemas y avanzando. Pero es una tarea enorme, no pedimos reconocimiento. Sí, yo reconozco y destaco a los docentes, que son 90.000 y de pie en este momento en el día a día trabajando, los gremios de docentes que vinieron con otra actitud, por más que en otro momento uno confronte con ellos por salario, por eso, hoy dijeron, bueno, ¿sabes qué, señor? Me dijo un gremio, en aquel sector no está llegando los materiales porque llega, pero falta plata para fotocopiadora. Entonces, viene y dice uno de los gremios, no voy a dar el nombre, nosotros vamos a donar fotocopiadoras en las direcciones departamentales para que se imprima y siga llegando en esas zonas vulnerables. Entonces, cuando avancemos un poco más y salgamos del invierno, que se confunde el coronavirus con el tema de la gripe estacional, llegar a ese momento donde vamos a hablar con el Ministerio de Salud en allá por septiembre, tú digamos, decir, mira, ¿por qué no armamos un protocolo? Porque lo que van a hacer ahora es hacer volver el sector y tiene que haber demasiado buena ventilación. Perfecto. Gente que pueda organizar su escuelita, ya te estoy hablando, no para todos, allá lejos, donde pueda organizar su escuelita y con un protocolo de salud que te apruebe salud, porque si no vamos a exponer, y que te apruebe el padre, armar la escuelita fuera de aula. Entonces, se está pensando en esa estrategia, preparada la estrategia. Me dicen los colegios técnicos, señor, yo tengo que hacer mis prácticas de laboratorio, ¿cómo yo voy a aprender esa parte práctica? Estoy tercero en la media. Perfecto, vamos en lo virtual, porque ellos sí pueden entrar en la plataforma, entran en la plataforma y desarrollan con sus profesores, mucho más dinámico y pedagógico que cuando estaban en aula, mucho más. Pero un laboratorio, tocar, ver un, qué sé yo, en construcciones, una mezcladora, un trompito, le dicen a ellos, haciendo mezcla, no es lo mismo que ellos estén haciendo la práctica.
Eduardo, entonces, se me acabó el tiempo, lamentablemente.
Termino esta parte porque es importante, sí, para los colegios, sí, técnicos. Sí. Entonces, armar un protocolo un poco más adelante, porque me decía Mazzoleni, vamos a ver, Eduardo, el nivel de contagio, comportamiento, porque vamos a estirar el freno de mano en cualquier momento, entonces te vas a planificar sobre ese retorno de estos colegios técnicos en con un protocolo distinto para que hagan su parte práctica allá por octubre, y que puedan tener la parte práctica también. Pero matar la educación, perder el año, no es la voluntad de la gran inmensa mayoría de los padres de familia. Un sector tendrá la opinión esa, decir, perdamos el año. Bueno, es una decisión dentro de la patria potestad del padre, pero la oferta educativa del Estado va a estar allí, estamos en el día a día, y dirán algunos, y con esto termino, algunos te dicen, ¿por qué tengo que hacer de maestra? Y yo te pregunto, si mañana hay un infectado de coronavirus en tu casa, ¿acaso no vas a ser de médico? Porque los internados no siempre se dan las internaciones. El infectado está en la casa.
Sí, pero probablemente haga hasta de enfermera, me animaría a decir, de médica ya no, Eduardo. Y de todas maneras va a ser 15 días y después se acaba y salgo del rubro.
Se puede contagiar toda la casa, pero si tenemos el amor por nuestra familia, de hacer el esfuerzo a nivel de salud, ¿cuánto más por nuestros hijos y la educación, donde yo veo todos los días reportes de niños felices saltando, cumpliendo con su tarea, y los padres orgullosos de estar hojeando el cuaderno de sus hijos y ayudándoles? Pero estará el que no quiere o el que se queja. Y bueno, lógicamente eso no va a echar a tierra el esfuerzo de miles de docentes que están de pie en este momento y no están siendo reconocidos por la gran tarea de sostener la educación paraguaya.
Gracias, Eduardo. Muy amable. Gracias por tu tiempo. Eduardo Peta, ministro de Educación.